¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 26 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Y le recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y bueno, se pronostica para el Valle de México este martes ambiente fresco al amanecer y frío en zonas altas que rodean al Valle de México. También habrá pues cielo parcialmente nublado en el transcurso del día y sin probabilidad de lluvia en la capital de la República y también en el Estado de México. La temperatura máxima para este martes oscilará entre los 28 y los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará rondando entre los 12 y los 14 grados. También les recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placa 7 y 8. Este horario, el horario de este programa, es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color rosa. Y los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero deberán pagar 1,085 pesos para pues obtener este certificado. Vámonos a la información. Tenemos una información de último minuto. Una corte del Reino Unido dictaminó que Julian Assange no puede ser extraditado de inmediato a los Estados Unidos por cargos de espionaje. Dos jueces del Tribunal Supremo del Reino Unido señalaron que concederán a Julian Assange una nueva apelación a menos que las autoridades de los Estados Unidos ofrezcan más garantías acerca de lo que le ocurrirá. Este fallo, dicen pues allá en el Reino Unido, supone que este problema legal que comenzó hace más de una década, bueno, pues todavía tiene para mucho y este caso se ha aplazado hasta el 20 de mayo. Así que bueno, ahí está la determinación de la Corte del Reino Unido. Julian Assange no puede ser extraditado de inmediato a los Estados Unidos y este caso se aplaza hasta el próximo 20 de mayo. Le comento también que una sección del puente Francis Scott Key en Baltimore, allá en los Estados Unidos, colapsó la madrugada de este martes luego del impacto de un barco de gran tamaño, lo que provocó que algunos autos con personas dentro cayeran al agua. El director de comunicaciones del Departamento de Bomberos, Kevin Cartwright, dijo que buscan al menos a 7 personas que podrían estar debajo del agua tras este desplome. Una jueza federal de los Estados Unidos ordenó que la demanda que el gobierno mexicano presentó contra 5 distribuidoras de armas en ese país continúe su proceso. La Cancillería informó que la jueza reconoció que las armerías tuvieron evidencias para saber que las armas se utilizarían en México con fines ilícitos. Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, con los detalles de la información. Te escucho y te saludo. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Corte Federal del Distrito de Arizona, con sede en la ciudad de Tucson, dictó una sentencia favorable para México en su demanda contra 5 tiendas vendedoras de armas localizadas en ese estado de la Unión Americana. La sentencia emitida por la jueza Rosemary Márquez estableció que las tiendas tuvieron diversas señales para saber que las armas de fuego que vendieron terminarían en México y que estas serían usadas con fines ilícitos. Por ello, la Corte reconoció que México tiene derecho a demandar a nombre propio y de su población. Cabe señalar que en octubre de 2022 inició este litigio. Además, esta sentencia favorable para nuestro país se suma a otra que también fue favorable, que se tuvo en enero de este mismo año. En dicha sentencia, una corte de apelación resolvió que empresas fabricantes de armas tampoco gozan de inmunidad y que deben responder por sus conductas ante un tribunal. Además, se puede destacar que la decisión emitida por la jueza puntualiza que México argumentó exitosamente que las tiendas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes. México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas y continuará defendiendo puntualmente sus intereses y el de la ciudadanía por todas las vías a su alcance. Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Óscar Zúñiga. Bueno, una información que se registró desde ayer al mediodía y bueno, pues que estuvo pues prácticamente en todos los medios de comunicación. A solo unos meses de haber sido inaugurado, un vagón del Tren Maya se descarriló al llegar a la estación Tixkokov, esto ubicado en la localidad del mismo nombre, en el estado de Yucatán. Las autoridades informaron que se trató de una falla mientras se realizaba el cambio de vías, por lo que tuvieron que desalojar a todos los pasajeros que iban a bordo. No se registraron lesionados ni pérdidas humanas. Pero vámonos justamente hasta Yucatán. Allá está Héctor Moreno, corresponsal de Grupo Fórmula, con los detalles de la información. Héctor, te escuchamos y te saludo. Buen día.
Estimado Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de la República. Les comento rápidamente, luego del descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la estación de Tixkokov, aquí muy cerca de Mérida, Yucatán, elementos de la Guardia Nacional establecieron un perímetro de seguridad mientras trabajadores con chalecos y cascos sacaban fotos y trataban de determinar la causa de lo que calificaron en un boletín como una interrupción de flujo y no como un descarrilamiento. El tren salió del estado de Campeche rumbo a Cancún ayer aproximadamente a las 9:30 de la mañana en la estación de Tixkokov. Al hacer un cambio de vías sobrevino el descarrilamiento del último de 4 vagones del tren D006. El comunicado agrega que se investigan las causas de la interrupción de su servicio sin registrar afectaciones humanas ni materiales, es decir, que no hubo lesionados, según se informó. El tren circulaba, especifica el comunicado, a tan solo 10 kilómetros por hora, ahí precisamente en esta estación de Tixkokov. Para esclarecer lo que causó el incidente, se integró una comisión dictaminadora que realice una investigación exhaustiva a fin de poder prevenir cualquier situación similar, decía el boletín, que pudiera comprometer el servicio del Tren Maya. Juan Manuel, antes de la información, el reporte, estamos pendientes. Fuerte abrazo desde aquí, desde Mérida, Yucatán.
Gracias, Héctor. Héctor Moreno, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Yucatán. Y bueno, efectivamente, ante estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se integró una comisión dictaminadora que ya está realizando una investigación para determinar las causas de este incidente. Los detalles de la información los tiene Maru Rojas. Maru, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, la Secretaría de la Defensa Nacional tardó más de 12 horas en reaccionar con un comunicado en el que garantiza que se compromete a investigar las causas del descarrilamiento del Tren Maya, pero nunca utiliza esta palabra. Nunca en el comunicado se utiliza la palabra descarrilamiento. La empresa Tren Maya informa a los medios de comunicación, a usuarios y sociedad en general que el cuarto vagón del tren DDD-006 experimentó una interrupción del flujo sobre la vía en la estación Tixkokob, Yucatán, sin registrar afectaciones humanas ni materiales. Registró a las 9:30 horas cuando, para ingresar a esta estación, los tres primeros vagones de este tren pasaron de forma involuntaria un cambio de vías a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora, saliéndose de las vías el cuarto vagón solamente. Ante esta situación se evacuó a los pasajeros para brindarles la atención de transborde a fin de continuar con su viaje con destino a Cancún. Este incidente, aseguran en este comunicado, no afectó la operación programada del resto de los trenes. Asimismo, se integró ya una comisión dictaminadora que está realizando una investigación exhaustiva del hecho para determinar sus causas y prevenir cualquier situación similar porque pudiera comprometer el servicio del Tren Maya. Esto lo anunciaron a las 4 de la tarde. Juan Manuel, mi reporte.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secuestro de 66 personas en Culiacán, allá en Sinaloa, ocurrido el viernes pasado, pues se debió a una confrontación entre bandas delictivas, y dijo que actualmente solo hay 8 personas que siguen privadas de la libertad. También el presidente destacó que autoridades locales y federales actuaron desde el primer momento y se han desplegado 1,800 elementos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la entidad. Sara Pablo con los detalles de la información.
El secuestro masivo de diversas familias en Culiacán, Sinaloa, es debido a una confrontación entre grupos de la delincuencia, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que de las 66 personas sustraídas, 58 ya fueron liberadas y se trabaja en la búsqueda de 8, todas mayores de edad. Ante varios cuestionamientos dijo que por razones obvias no podía dar mayor información. Señaló que se busca que no haya pérdida de vidas. Aseguró que desde el primer momento se está actuando. Fueron desplegados 1,800 elementos de las Fuerzas Armadas. Un soldado murió en un enfrentamiento con delincuentes y 3 personas fueron detenidas. Descartó que se trate de un ataque a la población en general.
Sí, pero decirle a la gente que la información que tenemos es esa, que no es contra la población en general, que es un asunto de grupos, y que no hay indicios de que se vaya a afectar a la población.
O que aumente la violencia.
O que aumente. Y además, yo hago el llamado para que todos actúen de manera responsable. Que todos actuemos de manera responsable.
Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. Y es que fíjese, hoy en algunos medios de comunicación se destaca que en algunas oficinas del gobierno federal, pues ya está tomando fuerza una versión en el sentido de que este secuestro de 66 personas allí en Sinaloa tendría que ver con una disputa entre familia, y mencionan específicamente a la familia Guzmán Salazar y los Guzmán Loera. Y de acuerdo, dice algunos medios de comunicación, de acuerdo con este relato, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán pues decidieron desafiar a su tío Aureliano Guzmán Loera, a quien es conocido como el Guano, con quien dicen pues no hay una muy buena relación, pero pues cada vez tiene más presencia en la operación del cártel. Esto, bueno, pues tras la captura justamente de su hermano Joaquín el Chapo Guzmán. Dicen estas versiones que aún se investiga si las víctimas son parientes directos o se trata de operadores de estas partes en conflicto. Y bueno, en tanto, Gerardo Mérida Sánchez, quien es secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, informó que ninguna de estas personas liberadas han querido declarar. Y bueno, otro tema, otro conflicto Allá en Campeche, luego de 3 días de protestas ciudadanas y de policías que demandan la destitución de la secretaria de Seguridad Pública del Estado, Marcela Muñoz, bueno, pues la gobernadora Laida Sansores dejó en claro que no va a remover a la funcionaria. Sin embargo, ofreció a los policías inconformes un bono de reconocimiento al valor, pero solo para quienes regresen a laborar.
Aquí tendrán que reconocer que ustedes han, por el valor, por actos como este, tienen un grado. Entonces, todo eso cuenta en el ejército y va a contar en la policía. No van a tener el mismo salario toda la vida. Y si existen entonces comisiones de disciplina, pues que también existan comisiones de premiación y de reconocimiento. Y vamos a dar el reconocimiento para los policías que dieron el paso y que están aquí, que vienen a firmar, como un paso, como un reconocimiento al valor. A los que estuvieron en el operativo y entraron, y a los que fueron lastimados, otro bono extra. Y además, por primera vez, van a tener el bono de Semana Santa.
Bueno, vámonos justamente hasta Campeche. Allá está Ana Rosa Morales, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene pues los detalles de la información de lo que ha ocurrido justamente en estos días en relación a estas protestas de algunos policías, pero también ya son protestas ciudadanas. Ana Rosa, te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, hasta el momento no se ha retomado el diálogo desde el fin de semana entre elementos policíacos y el gobierno del estado de Campeche. Se llevó a cabo el domingo una marcha en la que se reunieron más de 10,000 personas aquí en la ciudad capital, y el día de ayer, lunes, precisamente en el marco de esta marcha ciudadana, 9 mandos de los municipios del estado de Campeche se unieron a la manifestación pacífica que aún mantienen elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad. Hasta el momento, la información que se tiene es que no se les ha ofrecido ningún tipo de diálogo a estos agentes de la policía, ya que la gobernadora Laida Sansores San Román insiste que el principal punto que ellos quieren, que es la destitución de Marcela Muñoz Martínez a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, no se va a dar.
Gracias, Ana Rosa Morales, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Campeche. Y en lo que tiene que ver con candidaturas a la presidencia de la República, bueno, pues justamente la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó ayer el programa República Sana con sus propuestas en materia de salud. Entre otras cosas, propone dar incentivos a las personas que cuiden enfermos crónicos, así como crear convenios con farmacias y laboratorios privados y el uso de tecnología para reducir los tiempos de trámites.
Ponemos en el centro a las personas y particularmente aquellos que menos tienen y que son los que más sufren en la prevención y la atención a la salud. Vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar. La salud es uno de los elementos centrales en la política del próximo sexenio.
En tanto, Xóchitl Gálvez, candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, invitó al secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, a que solicite las pruebas sobre la producción de fentanilo en el país. Esto luego de que el presidente López Obrador reconoció que el opioide sí se produce en México.
Y le vuelvo a decir al secretario de la Marina, usted dijo que yo presentara las pruebas de que estaba entrando fentanilo a México. Ojalá mañana se las pida al presidente de la República en la mañanera, a ver si tiene el valor, señor secretario, de decirle al presidente ante una declaración similar a la mía, de que le presente las pruebas, o solo lo hace con las mujeres. Porque él dijo que si yo tenía las pruebas, que las presentara. El presidente acaba de confirmar que hay y se fabrica fentanilo y que los precursores químicos entran de Asia.
En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no tuvo actividades públicas. Sin embargo, en sus redes sociales se pronunció sobre la reforma laboral y criticó a los políticos que no la respaldan.
En casi todos los países del mundo se ha ido reduciendo la jornada laboral en los últimos años, porque se ha demostrado que más horas de trabajo, más tiempo en la oficina, no necesariamente equivale a más productividad, no equivale a más generación de riqueza. Las personas que descansan, que tienen tiempo para el ocio, para la familia, para otro tipo de actividades, pueden ser más productivas.
México es uno de los pocos países en el mundo que sigue teniendo una jornada laboral de 48 horas a la semana o de 6 días laborales.
Nosotros propusimos que tuviéramos 2 días de descanso obligatorio a la semana, como sucede en la mayoría de los países del mundo.
Bueno, y en lo que tiene que ver con las campañas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada presentó una queja ante el INE en la que acusa la intromisión en las elecciones de la Ciudad de México por parte del presidente López Obrador. Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, consideró que el Plan República Sana presentado por Claudia Sheinbaum hará justicia al pueblo de México porque, dijo, propone que todos los mexicanos estén afiliados al Servicio Público de Salud para el Bienestar. Mientras tanto, Salomón Chertorivsky, abanderado de Movimiento Ciudadano, presentó su propuesta de plan deportivo para la capital del país, el cual consiste en el rescate de espacios públicos, habilitación de comedores y extensión del horario de escuelas de nivel básico. Señaló que para que esto se pueda llevar a cabo, se requieren más de 2 mil millones de pesos. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que solicitó licencia temporal por 60 días. Esto será a partir del 31 de marzo, con la intención de participar en el proceso electoral y tratar de conseguir su reelección. Como encargado de despacho en la demarcación queda el actual director jurídico y de gobierno, César Garrido. Héctor Herrera.
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que ha solicitado una licencia temporal por 60 días a partir del próximo 31 de marzo. Esto con la intención de participar en el proceso electoral y tratar de conseguir su reelección. Como encargado de despacho en esta demarcación va a quedar quien es el actual director de Jurídico y Gobierno, César Garrido. Tabe enfatizó que plantear estos movimientos en el gobierno es para que quien es servidor público pues se dedique de lleno a servir a los vecinos de Miguel Hidalgo y quienes deciden en este caso de forma voluntaria participar en los procesos electorales se dediquen también al 100% al proceso electoral. Tabe también hizo un llamado, por otro lado, para que el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia atiendan los pendientes como son denuncias por quebrantamiento de sellos en obras de construcción irregulares, la falsificación de firmas y para el proceso de revocación y mandato, pero sobre todo por la expedición de usos de suelo. Alertó también que las peticiones de pipas por la falta del abasto de agua siguen aumentando, principalmente en zonas como Polanco y Lomas de Chapultepec, por lo que está también haciendo un llamado al gobierno de la ciudad a que suministre más servicios para esta demarcación. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Gracias, Héctor. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio hasta el 4 de abril para que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, se separe del cargo si es que quiere mantener su candidatura plurinominal como diputado federal. Andrea Meraz.
La Sala Superior del Tribunal Electoral le dio al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, hasta el próximo 4 de abril para pedir licencia al cargo si es que quiere permanecer en las listas de Morena para ser diputado plurinominal. En la sesión del pasado miércoles, los magistrados consideraron que la separación al cargo debería de ser de manera inmediata, pues en aquella ocasión faltaban 72 días para la elección. Y la Constitución marca que los aspirantes deben renunciar hasta con 90 días de anticipación. Sin embargo, ya en el engrose de la sentencia notificada el pasado sábado a mediodía, se le da al mandatario estatal 12 días a partir pues, de esta notificación para solicitar licencia al cargo, lo cual se cumple el próximo 4 de abril. Cuauhtémoc Blanco es candidato a diputado federal plurinominal por Morena. Ocupa la segunda posición de la lista de la cuarta circunscripción que prácticamente tiene garantía de llegar a la Cámara de Diputados. El gobernador tenía como argumento que al estar en la lista por la vía plurinominal no era considerado
para solicitar licencia. El reporte, muy buen día.
Gracias, Andrea Meraz. Bueno, Jesús Corona Damián, candidato a la alcaldía de Cuautla allá en Morelos por la alianza PRD-PAN-PRI, fue blanco de un ataque mientras viajaba en su camioneta. Tras salir ileso, dijo que le dispararon en 8 ocasiones, pero sostuvo que pese a las amenazas y a este atentado, no se va a bajar de la contienda. El Instituto Nacional Electoral reportó que del viernes al día de ayer, lunes, 16 candidatos solicitaron medidas de protección ante la violencia que se registra en diversos estados del país. Ya suman 99 los aspirantes que están solicitando protección. Morena y sus aliados solicitaron al INE la remoción de Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial por realizar comentarios sobre el regreso de Hugo López Gatell al gobierno federal. Los dirigentes de Morena y de los partidos Verde y del Trabajo dijeron que esto no garantiza la imparcialidad que se requiere durante el encuentro que tendrá lugar el próximo 7 de abril. El presidente López Obrador criticó a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por recomendar a sus más de 1,700 afiliados en todo el país no transmitir la hora nacional por una denuncia que el PAN presentó por supuestamente haber violado la ley electoral. En el tema de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, bueno, pues el presidente denunció que el Poder Judicial ha dejado en libertad a más de 80 personas para proteger a implicados en el caso y desviar completamente la investigación. El exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, va a permanecer en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, debido a que un tribunal federal declaró infundada su petición de traslado a una cárcel aquí en la Ciudad de México. El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, anunció que obtuvo una suspensión definitiva contra la clausura del campo de golf en Huatulco, Oaxaca, que realizaron autoridades federales el pasado 14 de marzo, e incluso dijo que organizará un torneo cuando recupere este campo. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, David Aguilar Romero, informó que durante enero de 2024 las remesas alcanzaron 4.575 millones de dólares, un incremento anual de 3.1%. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó que las vacaciones de Semana Santa traerán consigo una derrama económica para los comercios establecidos en la capital del país por 16.500 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria puso en su portal de internet un simulador para que las personas físicas vayan preparando su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Esta herramienta, disponible hasta el 31 de marzo, permite verificar el prellenado de ingresos, retenciones, pagos provisionales, así como saldos a favor en caso de que existan. También le comento que ayer la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.01%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 56.552 unidades, mientras allá en los Estados Unidos el Dow Jones retrocedió 0.41%, el Nasdaq 0.27% abajo y el Standard & Poor's también con una pérdida de 0.31 puntos porcentuales. 5:56 tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 tiempo del centro de México. Que escriben analistas y columnistas este martes 26 de marzo de 2024?
Templo Mayor en Reforma.
El gobernador Cuauhtémoc Blanco no se puede quejar.
pues el Tribunal Electoral Federal le ha cobijado casi tanto como la porra del América en el Estadio Azteca. Y es que con todo y que los magistrados determinaron que debe pedir licencia para seguir siendo candidato a diputado federal plurinominal, también le dieron un inexplicable tiempo de compensación, muy al estilo del que reciben las Águilas de parte de los árbitros. De acuerdo con la versión final de la resolución del Trife, el morenista tiene 12 largos días para seguir jugando el doble papel de mandatario en Morelos y al mismo tiempo aspirante de Morena a la Cámara de Diputados. El colmo es que el Tribunal Electoral también autorizó a Cuauhtémoc a regresar a la gubernatura en 60 días, una vez que hayan pasado las elecciones. Ante esto, representantes del PRI, PAN, PRD y redes sociales progresistas pidieron a los legisladores morelenses negarle la licencia al exfutbolista, pues acusan que debió hacerlo 90 días antes, como el resto de los aspirantes. A ver si les hacen caso o simplemente los dejan en visto.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por fin, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha exigido un cese el fuego inmediato en Gaza. Deben castigarse los abominables crímenes de Hamás contra ciudadanos israelíes del 7 de octubre de 2023. Pero esto no justifica el genocidio del pueblo gazatí.
Circuito Interior, en Reforma.
Como las cuñas, para que el meme apriete debe ser del mismo palo. Quien lo dude, que revise redes sociales y compruebe que desde Morena están saliendo las mejores sátiras contra Ana Villagrán, luego de haber girado 180 grados y pasar de derechista anti-Sheinbaum a neoizquierdista pro-Claudia. Ayer circuló un tuit donde le agradecen sumarse a la causa animalista, pero adjuntan una fotografía con la leyenda «Cristian no está solo», de la época en la que apoyaba a quienes hoy dice no soportar.
Bajo reserva, en el Universal.
La autollamada Cuarta Transformación no solo legará a los mexicanos magnas obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o la Refinería Olmeca. También heredará a las nuevas generaciones importantes aportaciones al idioma. Por ejemplo, cuando antes un tren se salía de la vía de su carril, se decía que el ferrocarril se había descarrilado. Ahora la 4T le llama a esa acción interrupción del flujo sobre la vía. Y desde hace muchos años, incluso antes del periodo neoliberal, si un grupo de fascinerosos privaba de la libertad a una o a 66 personas, como recién sucedió en Sinaloa, se le llamaba secuestro. Hoy en el gobierno de la transformación se le llama confrontación entre grupos del crimen organizado. ¿Cómo se llamará en el lenguaje de la 4T? ¿El cinismo?
El Caballito, en el Universal.
Nos cuentan que muchos liderazgos políticos están esperando que arranquen las campañas para los alcaldes y diputados locales el próximo domingo 31 de marzo, pues con ello confían en que se dé un empujón a sus alianzas, sobre todo al trabajo en tierra, con miras a la elección del 2 de junio. En ese contexto, nos dicen, empezó la disputa por los espacios y las demarcaciones tendrán que tomar decisiones salomónicas. Por ejemplo, en Miguel Hidalgo, el alcalde panista con licencia Mauricio Tabe, quien busca su reelección, tendrá su primer evento los primeros minutos del domingo 31. Y la noche de ese día, la explanada de la demarcación será para el abanderado de Morena PT Partido Verde Miguel Torruco, quien busca arrebatarles la alcaldía. La decisión la hizo pública la propia demarcación, para que no haya malos entendidos.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Pablo Lemus presentó su tercer eje con propuestas en materia de turismo, con las que buscan posicionar a Jalisco entre los principales focos de desarrollo turístico a nivel global. El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano destacó conexiones con aeropuertos, una bolsa del presupuesto 2025 para los pueblos mágicos y el fortalecimiento de la ruta del tequila, con miras a los partidos que se disputarán en Guadalajara en el Mundial del 2026.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Se van acumulando, bajo advertencia, las referencias jurídicamente utilizables para invocar en su momento una constante intervención del presidente de la República a favor de la candidata de su partido a la sucesión. Ayer, aun cuando el punto es recurrible ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al titular del Poder Ejecutivo Federal que retire o modifique de sus redes sociales 7 conferencias matutinas de prensa, las mañaneras, bajo la consideración de que se difunden obras y servicios gubernamentales en temporadas electorales y que se hacen pronunciamientos a favor de la banderada oficialista y descalificaciones a sus opositores.
Trascendió en Milenio.
Que quien cada vez se ve más distante del círculo cercano de Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, es su otrora coordinador Santiago Krill, quien ayer siguió desde Gayola las declaraciones de la abanderada en su conferencia de prensa de los lunes. De hecho, apenas se acercó al escenario desde donde hablaba la hidalguense para dar a conocer algunas cifras de las recientes aportaciones monetarias de los partidos a la campaña, pero luego abandonó el lugar. Que en oficinas del gobierno federal toma fuerza la versión de que el secuestro de 66 personas en Sinaloa tiene que ver con una disputa entre familia, específicamente entre los Guzmán Salazar y los Guzmán Loera. De acuerdo con este relato, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán decidieron desafiar a su tío Aureliano Guzmán Loera, el Guano, con quien no hay buena relación, pero que cada vez tiene más presencia en la operación del cártel tras la captura de su hermano Joaquín. Aún se investiga si las víctimas son parientes directos u operadores de las partes en conflicto.
Confidencial en El Financiero.
Quien libró una sanción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señalado de violar la ley por destapar a Jorge Álvarez Máynez como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano el 9 de enero a través de un video. Y es que la sala especializada del Tribunal Electoral determinó que el mandatario emecista no cometió ninguna falta a la ley con dicho video, como acusan sus opositores.
Rosones en la razón.
Y fue el gobierno de México el que ayer se anotó un punto en los tribunales de Estados Unidos en el litigio que tiene abierto contra empresas vendedoras de armas de ese país. Fue una corte del Distrito de Arizona la que determinó que las comercializadoras no gozan de inmunidad en sus prácticas comerciales negligentes, dando así luz verde a que continúe hacia nuevas etapas el proceso que se abrió en los tiempos en los que el titular de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard. A través de la dependencia que hoy encabeza Alicia Bárcena, México ha señalado que las tiendas de armas facilitan el tráfico ilegal. Si bien las demandadas tienen derecho a presentar un recurso de apelación, la decisión de este día es de gran relevancia para nuestro país. México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas, informó ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
Parecía una denuncia de baja monta, pero no. La Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y otras dependencias van con las peores intenciones contra Ramón Abraham Matuk por sus nexos con Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. El primero está detenido en Nueva York ante un proceso sin libertad a la vista y el segundo permanece encerrado en México por varios delitos, sobre todo narcotráfico y lavado de dinero. Y en este lavado, el actor principal es Ramón Abraham Matuk, el siguiente objetivo de López Obrador y del gobierno mexicano casualmente en tiempos electorales. Las pruebas de la investigación son varias camionetas blindadas de la entonces Secretaría de Seguridad Pública y unos 20 millones de pesos, mal enjuagados, según parece.
Será en 24 horas.
Nos comentan que de acuerdo con un análisis electoral de Citibanamex, en Morelos los ciudadanos podrían responder con un voto de castigo contra el gobierno del Cuau. Tal vez el exfutbolista incluso le hizo un favor a la senadora Lucy Mesa al bloquearle la candidatura, pues ahora cobijada por la oposición y sin que pese en sus hombros el trabajo del exfutbolista, tiene más libertad para ganar y no tiene que defender los errores y excesos ajenos. ¿Será?
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
El presidente López Obrador inició la semana durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, poniendo nuevamente en entredicho algunas resoluciones del Instituto Nacional Electoral. Más tarde, el propio INE determinó que el mandatario incurrió en violaciones de la veda electoral, por lo que tendrían que bajar o modificar 7 conferencias matutinas de semanas pasadas. pero también del lado opositor, empezaron desde ahora a cuestionar la posibilidad de que los resultados electorales puedan ponerse en duda. Aún por entrar en la parte más álgida del proceso electoral, parece que el órgano electoral sigue siendo incómodo para muchos, a pesar de que, a diferencia de otros años, sus integrantes no han tomado un papel tan activo y, por tanto, cuestionado.
Desbalance en el Universal.
Nos comentan que el número de trabajadores en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ya asciende a 1,600, cuando en noviembre pasado eran 1,400. Se trata del personal de Petróleos Mexicanos a cargo de Octavio Romero Oropesa, que se encargará de preparar esas instalaciones para el inicio de pruebas operativas. Sin embargo, también nos dicen que para que esas pruebas inicien todavía hace falta trabajos técnicos y de construcción. El problema, nos explican, es que se ve muy complicado cumplir con la meta expresada desde Palacio Nacional respecto a que la refinería comenzará a operar en abril. Como pintan las cosas, todo parece indicar que no será Andrés Manuel López Obrador quien agregue oficialmente a Dos Bocas al Sistema Nacional de Refinación, sino su sucesora. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 26 de marzo de 2024, 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Una pausa, regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con este resumen.
El financiero.
Altas inversiones de empresas de consumo. Pese a ser un año marcado por la incertidumbre electoral, empresas que participan en el sector consumo de México desafiaron este panorama y decidieron apostar por el 2024 con inversiones, que suman 184.877 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. En otra información, Claudia Sheinbaum presenta plan de gobierno en salud. Anticipa crear convenios para que farmacias dispensen gratis medicamentos y fortalecer vacunación. Xochitl Gálvez acusa a hijos y familiares de López Obrador. Ante Fiscalía Anticorrupción, critica que solo Marina no sabe que el precursor del fentanilo entra por sus aduanas. Y Jorge Álvarez Máynez critica en redes sociales a los partidos que no apoyan la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana.
Reforma.
Y 100 días después, se descarrila Tren Maya. Falla sistema durante cambio de vías. Reportan percance al llegar a la estación de Tixkokov, Yucatán. No hubo heridos. También destaca, arranca Semana Santa con muertos y balaceras. En Chiapas, células locales del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa sostuvieron balaceras durante más de 3 horas en la vía Ocosocuautla-Berriozábal, a 40 minutos de la capital del estado. Además de 2 muertos y 1 herido, al menos 12 vehículos fueron incendiados o baleados. En San Luis Potosí, los cuerpos de 5 personas fueron abandonados ayer frente al Palacio Municipal de Cárdenas, en la Huasteca. En Paraíso, Tabasco, fueron hallados los cuerpos de 6 hombres en un terreno baldío de la ranchería Tierra Adentro. Y en Jalisco, la disputa por la región de los Altos Norte derivó en una nueva masacre en el municipio de Encarnación de Díaz. En más información, reproche desde Estados Unidos. El presidente de México está mimando a los cárteles y exigiendo que Estados Unidos financie aún más la migración masiva hacia nuestro país, acusó Mike Johnson, presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos.
El Universal.
INAI necesita dientes para castigar hasta al presidente. Los comisionados trabajan en una reforma para que el órgano de transparencia tenga facultades de sanción. Detectan nueva forma en que sujetos obligados evaden dar información. También destaca, con cruz a cuestas inician caravana. Más de 1,500 migrantes, hombres y mujeres de todas las edades, salieron ayer de Tapachula como parte del Viacrucis Migrante.
La jornada.
Demanda la ONU un inmediato alto el fuego en Gaza. Resolución del Consejo de Seguridad. Estados Unidos cede a la presión. Votaron en favor 14 de 15 integrantes del organismo ante la crisis humanitaria. Pese al giro, Israel recrudece sus ataques y el asedio a hospitales. Además, ordena el INE al presidente modificar 7 mañaneras. Afirma que hizo difusión de propaganda oficial en épocas de campañas.
Milenio.
Tregua entre ardillos y tlacos redujo en 23% asesinatos en Guerrero. Los sacerdotes José de Jesús González y Filiberto Velázquez, promotores del diálogo, resaltan la efectividad del acuerdo entre esas bandas. En otra información, acuerdan Comisión Federal de Electricidad y Engie ampliar gasoducto que surte a Yucatán. El acuerdo permitirá construir 700 kilómetros de ducto adicionales para duplicar suministro de gas a la península.
Excelsior.
Se fragmenta el cártel del Pacífico. La pelea de El Huano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, con los Chapitos, comenzó una guerra generacional dentro del grupo delictivo. También encontramos, jueza valida demanda contra armerías de Estados Unidos. Una corte federal de Estados Unidos dio luz verde a que México proceda en su demanda contra 5 armerías de Arizona, a las cuales el gobierno de nuestro país acusa de vender armas, aun cuando saben que se destinan al crimen organizado en territorio mexicano. Y Florida prohíbe redes a niños. La ley HB3 impide que los menores de 14 años tengan cuentas sin autorización de sus padres.
El Economista.
Crecerá volumen de importación de maíz para México en ciclo 2024-2025. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos calcula que llegará a 47.5% del consumo total. En otra nota, Chihuahua, Baja California, Jalisco y Aguascalientes con mejor calidad laboral. De las 18 entidades que registraron avance en el último trimestre del 2023, el Estado de México tuvo el mejor desempeño.
La Razón.
Migración deporta a miles de menores entre reclamos por no respetar la ley. Los devuelve sin importar si corren riesgo, advierte ONG. Además, la encuesta .mx, Brugada 45.6%, Taboada 44.2%.
24 horas.
Candidatos visten a la moda blindada. La industria proyecta crecer 80% este año electoral.
El Sol de México.
Dejan a hospitales del IMSS sin fármacos para anestesia. Proveedores incumplen entrega de suministros. Al menos en 3 estados reportan la falta de insumos y equipos por la falla de las empresas.
La Prensa.
Goteras homicidas. Contactan a 2 jóvenes de la Roma, van a un hotel en Iztapalapa, los drogan para robarles y matan a uno. Buscan a una sospechosa.
La crónica de hoy.
Ninguno de los 58 liberados en Sinaloa ha presentado denuncia. Buscan 1.800 soldados a los 8 que permanecen secuestrados. López Obrador atribuye los hechos a enfrentamientos entre bandas.
El Heraldo de México.
Culiacán. 1.800 soldados buscan a 8 secuestrados. El presidente López Obrador atribuyó los hechos violentos ocurridos en Sinaloa a disputas entre 2 bandas delincuenciales.
Esto.
No se va. Pese al fracaso sufrido en la Liga de Naciones, Ibarcis niega, presidente de la Femex Food, asegura que acepta que hay cosas por mejorar rumbo a la Copa América.
Radioformula.com.mx.
Colapsa obra de drenaje en Oaxaca y deja al menos 2 trabajadores sepultados. Hasta el momento continúan las labores de rescate por parte de elementos de la Cruz Roja, Protección Civil y Policía Estatal.
Expansión.mx.
México se une a reguladores de dispositivos médicos. Busca facilitar el comercio. Comité Directivo del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos aprobó la incorporación del país como miembro afiliado.
Infobae.com.
Empresa del Tren Maya investigará exhaustivamente descarrilamiento en Yucatán. El incidente ocurrió en Tixkokop, en el trayecto de Mérida, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo.
Reporteindigo.com.
Hallan dos hornos crematorios clandestinos y restos humanos en El Salto, Jalisco. En más información, detenidos por atentado en Moscú comparecen ante la justicia rusa, golpeados, mutilados y con huellas de tortura.
Político.mx.
INE determina que López Obrador violó veda, ordena eliminar mañaneras de febrero y marzo. Las autoridades electorales reiteraron a López Obrador que sea imparcial y neutral.
Forbes.com.mx.
Industria de autopartes pide a candidatos garantizar abasto de agua y energía. La Industria Nacional de Autopartes quiere evitar posibles interrupciones en las operaciones de un sector que puede generar este año 124 mil millones de pesos.
El País.
La petición de cese el fuego en Gaza agudiza el choque de Estados Unidos e Israel. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide el cese de hostilidades gracias a la abstención de Washington. En otra nota, Dani Alves sale de prisión luego de pagar una fianza de 1 millón de euros.
The Washington Post.
El puente Key de Baltimore se derrumba tras ser impactado por un barco. Los bomberos informan que están buscando al menos a 7 personas en el agua.
The New York Times.
Como una hora resumió el caos del próximo juicio a Trump, un tribunal ofreció a Donald Trump un salvavidas financiero, otro lo encaminó hacia el procesamiento. Fue una muestra de lo que Estados Unidos experimentará hasta las elecciones de noviembre.
The Wall Street Journal.
El otro muro fronterizo que se levanta al sur de Estados Unidos. República Dominicana está construyendo un muro para mantener alejados a los haitianos, mientras el caos envuelve al país vecino. Es la última fase de siglos de amarga división en esa zona.
Financial Times.
Estados Unidos se enfrenta a un shock de mercado al estilo de Liz Truss mientras la deuda se dispara. La carga fiscal va por un camino sin precedentes, dice el jefe independiente de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Antes de la pausa, déjeme comentarle una encuesta que publica hoy el periódico La Razón sobre el proceso electoral aquí en la capital del país para la jefatura de gobierno. En la intención de voto, Clara Brugada tiene una preferencia de 45.6% contra 44.2% de Santiago Taboada, una diferencia de 1.4 puntos. Y en tercer sitio, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano con 5.3% de las preferencias. 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Ayer por la tarde, Juan Becerra Acosta platicó aquí en Grupo Fórmula con Roy Campos, el ex presidente de Consulta Mitofsky, y bueno, pues platicaron sobre la encuesta que publica ayer el periódico El Economista sobre las preferencias electorales rumbo a la presidencia de la República, en la que Claudia Sheinbaum tiene una fuerte ventaja sobre Xóchitl Gálvez.
Lo que hemos reportado es una estabilidad impresionante. No hay ninguna sorpresa el dato que publicamos hoy. Ninguna sorpresa en términos brutos. Creo que ya este término ya se ha generalizado en la parte de preferencias. Es decir, brutos es lo que nos contesta realmente la gente. 51-29. Efectivos, es decir, aquellos que quitamos a los que no nos contestan su preferencia. Y entonces ahí se vuelve 26 puntos de ventaja. 60-34. ¿Es una sorpresa? No. O sea, hace un mes, cuando finalizó febrero, estaba reportando que era 61.33, 28 puntos. Uh-huh. Incluso si nos vamos al bruto, ¿no? Hace 3 meses eran 24 puntos de diferencia y hoy son 22 puntos de diferencia. ¿Qué significa? Que en 3 meses la distancia se ha achicado 2 puntos.
2 puntos.
Y entonces recuerdo muy bien cuando en enero presenté contigo que te dije que la variable o el recurso más valioso que hoy tenían los candidatos era el tiempo. Entonces aquí es la distancia se ha achicado 2 puntos. Xochitl sí ha crecido 3 puntos en 3 meses, pero Claudia también ha crecido 1 punto. Entonces la distancia pues solamente se ha achicado 2 puntos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya ganó Claudia? No, y lo tenemos que decir. Todas estas consignas que de repente se dicen que las encuestas no votan, que los bots no votan, que los estadios no votan, que las calles no votan. Es cierto, vota el ciudadano que se presenta a la urna.
El día de la elección.
Uh-huh. Ese es el voto, ¿no? Lo demás son mediciones de intención. Pero esas mediciones de intención siguen siendo, aunque no se quiera, la forma más aproximada de acercarse a lo que puede pasar. Sigue siendo así, ¿no? Lo otro son declaraciones, ¿no? Si alguien dice, no, yo siento que ya vamos alcanzando, yo siento que vamos a ganar por más, son siento. La forma más cercana es encuesta. Y como también te he dicho, no le hagamos caso a una encuesta, sino al conjunto de encuestas, ¿no? Que por cierto, me gusta que presentes en tu espacio Oráculos,
sí,
porque eso hace, presenta un grupo de encuestas ya filtradas, que sea un compendio de buenas encuestas, ¿no? Porque muchas son propaganda.
Así es.
Entonces, me gusta, ¿no? Una de ellas es la mía, pero es una más.
Y bueno, por la mañana Ciro Gómez Leyva platicó también aquí en Grupo Fórmula con Gerardo Mérida, secretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, en relación a estas 8 personas que aún falta por localizar después de que fueron secuestradas el viernes pasado junto con otras 60 personas más.
8 personas, adultos todos, pendientes de que sean localizados en su momento. Seguimos trabajando en esa situación, seguimos para adelante, ya que en su momento de todas estas personas pudiera ser una ausencia que se haya dado, o bien en su momento pudo haber sido una privación de la libertad. No han querido declarar los que han aparecido, no han querido decir nada a las autoridades. Todo el trabajo sigue de campo, sigue con el resto del personal que tenemos desplegado para llegar hasta los últimos indicios para poder ver la situación real de qué fue lo que pasó en este evento.
3 días después deben tener ya una narrativa muy clara de lo que ocurrió el viernes.
Y es cierto, de esa manera se tiene una línea de tiempo, se tiene una situación muy concreta, pero la investigación lo está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado. Uh-huh. Y en su momento tendrá que dar alguna respuesta, algún comunicado de los avances o bien hasta dónde se puede llegar o se ha podido llegar con este aspecto.
¿No es información que manejen ustedes?
No, nosotros estamos dentro de un comité, sesionamos ayer todo el día, el sábado todo el día, viendo los avances, viendo las investigaciones, por dónde se va.
¿Sabe si hay personas detenidas por estos hechos?
De este evento, no. Ninguna persona detenida hasta el momento.
¿Alguna de las personas fue rescatada?
Todas las personas aparecieron en diferentes puntos y precisamente en base al trabajo de cámaras que se tiene con el C4, se llevaba a cabo el seguimiento y se acudía al lugar donde se veían esas personas. Se les preguntaba y sí, realmente así era la situación de ellos, pero hasta ahorita ninguno ha sido rescatado, ninguno ha sido liberado por parte de las autoridades. Físicamente están bien. Se les preguntó si querían que si les aplicaran un examen médico, todo fue negativo. Si deseaban comentar algo, decir algo al respecto, igualmente fueron contundentes en decir que no. Por las carpetas que se hace mención, esas fueron declaraciones de familias, quienes las hicieron por sus familiares. No fueron ellos los que realmente es esto. En cualquier parte de la República, hoy día vemos por los medios de comunicación que ustedes amablemente nos hacen llegar algunas situaciones que vemos y que son atípicas porque no son diarios. Bueno, en algunos estados no son diarios. Me refiero al hecho como que usted narra.
El gobernador Rocha, son hechos que ocurren. Usted no está diciendo hechos atípicos.
Sí, definitivamente no son cuestiones normales, son hechos que se presentan y que realmente decir por sorpresa, no, porque hubo una reacción inmediata del estado.
Bueno, y parte de las entrevistas que se realizaron ayer en los diferentes espacios de Grupo Fórmula.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, y ayer ya entramos al el día número 25 de las campañas electorales, concretamente, bueno, pues para quienes están buscando la presidencia de la República. Y en este marco, Claudia Sheinbaum presentó su plataforma de salud que denomina República Sana y que, bueno, pues no es otra cosa que una serie de propuestas justamente en materia de salud que pondría en marcha en caso de que gane la presidencia de la República. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum presentó su plataforma República Sana, cuyo principio es considerar a la salud como un derecho y no como un privilegio, y es que dice se trata de tomar lo que se ha avanzado y consolidar el mejor sistema de salud público para el bienestar.
Somos los únicos que tenemos como convicción que el acceso a la salud es un derecho. No es una mercancía, no es un privilegio. No se trata de que el que tenga recursos económicos pueda acceder a la salud, o del viejo seguro popular, que no solamente no resolvió los problemas, sino que generó enormes corrupciones en distintas entidades de la República.
La propuesta de Claudia Sheinbaum contempla implementar un sistema de detección de enfermedades casa por casa, sobre todo las crónico-degenerativas, para prevenir, porque son las que provocan más enfermedades y son las que saturan y generan grandes costos y grandes sufrimientos a las personas. También el equipamiento de consultorios de primera atención y un intercambio con farmacias privadas para surtir oportunamente las recetas. Además del fortalecimiento de la infraestructura, el sistema de vacunas, laboratorios y diagnósticos. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, en tanto, Xochitl Gálvez, ella dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la asignación de contratos para la compra de balastro que fue usado en el Tren Maya. En esta pues denuncia pide que se investigue a familiares del presidente de la República, Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, presentó una denuncia por presuntos actos de corrupción en contra de dos de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus amigos por haber realizado, según investigaciones, negocios ilícitos con la construcción del Tren Maya, una de las obras insignia de esta administración. ¿A quién pidió la aspirante opositora que se investigue? Ella misma lo detalla.
No vamos a pedir la cancelación del Tren Maya por los casos de corrupción asociados a su construcción. Eso sería absurdo. Lo que ya hicimos, es esta denuncia, es presentarla formalmente para que se investigue a los siguientes personajes: los hijos, sobrinos y amigos del presidente. Andrés Manuel López Beltrán, Andy. A Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby. A Pedro Salazar Beltrán. A Osterlin Salazar Beltrán. Y por supuesto al amigo de todos, Amílcar Sandoval. Amílcar Alán Aparicio.
En este sentido, y luego de que se diera a conocer que el Tren Maya sufrió un percance en su recorrido cerca de Mérida, Yucatán, Gálvez Ruiz exigió que se realice un peritaje sobre la seguridad de la obra ferroviaria para evitar una tragedia. Esto tras asegurar que la corrupción descarrila trenes y colapsa metros.
Gracias a Israel Aldave. Bueno, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, él tuvo actividades privadas, pero pues colgó a través de sus redes sociales un mensaje en donde habló, entre otras cosas, de la reforma laboral y también, bueno, pues hace un balance de 3 semanas de campaña. Óscar Zúñiga.
Al señalar que no tendría actividades públicas este lunes, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, estuvo activo en las redes sociales presentando un resumen de la 3ª semana de campaña, donde resaltó su visita a distintas universidades del país. Además, se solidarizó con las policías de Campeche. Tampoco todo el fin de semana tuvo eventos y aprovechó para ir a algunos conciertos que se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Álvarez Maínez también habló sobre la aprobación el viernes en la Cámara de Diputados de la reforma que prohíbe las terapias de conversión de orientación sexual, adelantando que próximamente se tendrá más información a través de un video.
El viernes también por fin se aprobó una iniciativa que presentamos hace 6 años y que retomaron Patricia Mercado y otras extraordinarias legisladoras que permiten erradicar y prohibir las mal llamadas terapias de conversión. Sobre eso tendré un video en lo particular, pero estoy muy contento porque es un logro a favor de la libertad y de los derechos humanos y del derecho de todas las personas a amar y a ser amados en libertad.
También a través de su cuenta de X, el aspirante presidencial mesista señaló que es importante que la clase trabajadora tenga 2 días de descanso. Es un planteamiento de elemental decencia que quisieran frenar los de la vieja política. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, ¿qué harán el día de hoy en la jornada número 26 de las campañas presidenciales los aspirantes a esta primera magistratura? Bueno, pues Xochitl Gálvez tendrá actividades en el estado de Durango. A las 5 de la tarde tendrá un encuentro con militantes y simpatizantes. Esto será en el palenque de la Feria Nacional de Durango. Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en Zacatecas y Aguascalientes. A las 10 de la mañana sostendrá un encuentro con productores del campo en el municipio de Loreto, allá en Zacatecas. Más tarde, a la 1 de la tarde, va a encabezar la toma de protesta de los candidatos locales de Movimiento Ciudadano. A las 4 de la tarde tendrá un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana de Aguascalientes. Y después de la pausa, bueno, pues le voy a dar a conocer la agenda de este martes de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Antes de la pausa le daba a conocer pues la agenda que sostendrán este martes 26 de marzo los candidatos a la presidencia de la República. Se lo voy a repetir porque bueno, está corta. Xochitl Gálvez va a tener actividades en el estado de Durango. A las 5 de la tarde, pues tendrá un encuentro con militantes y simpatizantes. Esto será en el palenque de la Feria Nacional de Durango. En tanto, Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en Zacatecas y Aguascalientes. A las 10 de la mañana sostendrá un encuentro con productores del campo. Esto será en el municipio de Loreto, en Zacatecas. Más tarde, ahí al filo de las 13 horas, va a encabezar la toma de protesta de los candidatos locales de Movimiento Ciudadano, y a las 4 de la tarde tendrá un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana de Aguascalientes. En tanto, Claudia Sheinbaum estará el día de hoy en Oaxaca. A las 11 de la mañana sostendrá un encuentro con medios de comunicación de esta entidad. A la 1 de la tarde va a encabezar un mitin en el Parque Juárez de la localidad de Tlacolula de Matamoros. Y a las 6 de la tarde tendrá una concentración en el Jardín Municipal en Mihuatlán de Porfirio Díaz. Ahí, pues, la agenda que sostendrán los candidatos o los aspirantes a la presidencia de la República este martes 26 de marzo.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, ayer hablábamos pues en relación a este desempeño de la selección mexicana de fútbol el domingo pasado, en donde bueno, frente a la escuadra de los Estados Unidos, pues es derrotado una vez más 2-0. Y bueno, te preguntaba cuál será el futuro de Jaime Jimmy Lozano, pues al frente justamente de la selección mexicana de fútbol. Pero ayer, bueno, pues el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, le da espaldarazo a Jimmy Lozano y dice, pues él seguirá siendo el timonel de esta escuadra nacional. Beto, te escuchamos. Buenos días, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Concluyó la fecha FIFA de este mes para la selección mexicana después del resultado que comentabas, después de haber sido derrotado 2-0 ante Estados Unidos el pasado domingo dentro de esta final de Liga de Naciones. Y pues bueno, los jugadores ya reportaron con sus respectivos equipos y también señalabas el tema de que se le ha dado el espaldarazo a Jaime Jimmy Lozano como estratega después de este resultado. Y Barcis niega, el día de ayer habló con los medios de comunicación y fue muy concreto en decir: Jaime Lozano se queda al frente de la selección mexicana. Y también Julio Davino se pronunció en redes sociales. Julio Davino, que habrá que recordar que es director deportivo de esta selección, también le dio el espaldarazo a Jaime Jimmy Lozano para estar al frente de este equipo mexicano, que pues evidentemente para poder tener resultados hay que darle continuidad, y así es que Lozano seguirá al de esta selección, Juan.
Oye, Beto, estaba revisando pues algunos análisis de expertos, justamente compañeros tuyos, pues que son expertos en el tema deportivo, en donde dicen, bueno, pues es que no hay más para la selección. La escuadra nacional, bueno, pues hace lo que puede con lo que tiene y va a pasar muchísimo tiempo, muchos años, pues para que podamos ver una nueva y diferente selección nacional.
Exactamente, y es que ha sido muy importante el desarrollo que ha tenido la selección de Estados Unidos a lo largo de los últimos años, teniendo jugadores que están jugando precisamente en las mejores ligas del mundo. Recordarás que Pulisic está con Chelsea, Weston McKennie está con la Juventus, hay un par de jugadores que también están dentro del fútbol italiano en Inglaterra, están regados por todas partes los jugadores que actualmente son llamados al equipo norteamericano. Y pues los mexicanos, solamente quizás el más destacado ahora es Edson Álvarez, que juega en la Premier League dentro del West Ham, por ahí Santiago Jiménez en la Eredivisie, también Irving Lozano. Ha sido muy importante el desarrollo que han tenido y sobre todo que le den oportunidad a los jóvenes también aquí en la Liga MX para poderlos vender. Y que bien señalaba Lozano en la conferencia después de este partido, que necesitan más mexicanos en Europa para poder pues competirle a Estados Unidos, porque ya sí podríamos decir que ya nos están superando.
Sí, pues comentábamos justo la semana pasada, mi querido Beto, la selección norteamericana, la selección de los Estados Unidos, si no mal recuerdo, 18 de sus jugadores o de los que conforman esta selección juegan allá en Europa contra 5 o 6 de los mexicanos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Insisto, tienen varios jugadores, prácticamente toda la plantilla juega, sí, en el fútbol de Europa. Caso concreto, te digo, de Christian Pulisic, de Weston McKennie, que son los jugadores más importantes dentro del equipo estadounidense, y además de Gio Reyna, que también ha jugado en equipos importantes como el Borussia Dortmund, ahorita está en Nottingham Forest de Inglaterra. En otros temas, destacar, Juan, que Dani Alves ya salió, sí, de la cárcel después de pagar esta cantidad de 1 millón de euros. Recordar que estuvo 1 año, 2 meses y 5 días dentro de la cárcel allá en Barcelona, y pues bueno, tuvo que entregar sus pasaportes de Brasil y España. Evidentemente no podrá salir del país español y tendrá que presentarse cada viernes en audiencias. También que se le tuvo que dar un número de teléfono para ser contactado y localizado, además de que no tiene permitido acercarse a menos de 1 kilómetro de la residencia y del lugar de cualquier otro trabajo en donde está la víctima, Juan.
Oye, Beto, bueno, pues Dani Alves quebrado también financieramente, ¿no? Estaba leyendo que, bueno, pues para hacer frente justamente a la reparación del daño a la víctima, pues le tuvieron que prestar dinero. Esto se lo prestó Neymar Jr. Y para cubrir la fianza de 1 millón de euros, pues dicen por ahí que uno de los jugadores del Atlético de Madrid fue quien le facilitó justamente esta cantidad, 1 millón de euros, para cubrir la fianza y pues seguir pues su condena desde su casa.
Sí, Memphis Depay fue el futbolista que apoyó a Dani Alves dándole la cantidad de dinero. Y es que recordar que fueron grandes amigos en Barcelona en su última etapa de Dani Alves con el equipo blaugrana. Y pues bueno, el padre de Neymar también descartó esta situación, dice que él no aportó nada, y se desligó completamente del caso de Danieles, pero Memphis Depay se habla de que él pagó lo que fue prácticamente la fianza de 1 millón de euros para que Dani Alves pudiera salir. Evidentemente ahora está en su casa. De Juan, destacar el tema de los Diablos Rojos del México, que terminan consiguiendo una victoria más sobre los Yankees de Nueva York en esta serie. Terminó 2-0 a su favor para el equipo escarlata, y pues fue el segundo juego de la serie que tuvieron ambas novenas. También ya la balanza se inclina para los Diablos Rojos del México, con 3 triunfos y uno de los neoyorquinos, después de que pues se volvieron a enfrentar después de 56 años, Juan.
Oye, extraordinaria convocatoria, ¿no? Veía parte del partido ayer, pues este estadio Harpelú repleto, completamente lleno.
Sí, sí, evidentemente los Yankees de Nueva York es uno de los equipos mejores, o si no es que el mejor dentro de la historia de la MLB, sí. Y por él le llama la atención que venga aquí a jugar aquí a México, que a lo mejor pues se comenta que no fue de las mejores plantillas, solamente 7 de los que juegan en las Grandes Ligas, y es complementado con categorías inferiores, pero a final de cuentas el nombre de Yankees de Nueva York pesa. Bien. Es de los mejores equipos, y sí vinieron algunas figuras, pero no fueron del todo, Juan.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos.
Gracias, un abrazote, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reportó el cierre de 2,000 constructoras en este sexenio. La organización aseguró que se debe a la falta de obras civiles y porque la mayoría de los proyectos de infraestructura del gobierno federal han sido asignados a SEDEN. El presidente ejecutivo de la fabricante de aviones Boeing, Dave Calhoun, renunciará a su cargo a finales del 2024. El directivo se ha visto bajo presión desde el incidente donde uno de sus aviones perteneciente a la aerolínea Alaska Airlines perdió un panel a 16,000 pies de altura. La cervecera Heineken reiteró su compromiso con el cuidado al medio ambiente con base en 3 pilares principales: restablecer, reducir y reusar los recursos naturales. La compañía señaló que como parte del reabastecimiento ha implementado proyectos de reforestación desde hace 10 años. Asimismo, realizó acciones para la captación de lluvia y conservación del suelo. La productora de equipamiento para telecomunicaciones Ericsson eliminará 1,200 puestos de trabajo en su planta de Suecia. La compañía señaló que la reducción en su personal se debe a un mercado difícil porque sus clientes continúan siendo cautelosos. El expresidente y empresario Donald Trump anunció que su red social Trump Social podría salir a la bolsa la próxima semana, con una valoración de $5,500 millones. La plataforma es una réplica de la red social X, en la que Trump publica sus actividades diarias. La embotelladora Arca Continental anunció que destinará el 55% de sus recursos a México, equivalente a $17,000 millones en 2024. La compañía señaló que la inversión estará dirigida principalmente al incremento en su capacidad de producción y distribución.
Gracias a Daniel Wellbanks. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.